Radio, la radio universitaria, está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo. Un programa del taller de creación literaria El Árbol Rojo, el semillero de literatura, cine y cultura y la Escuela de Medios para el Desarrollo.
El terror ingresó e hizo sin pedir perdón ni permiso. Jamás antes el diminuto celular se estremeció de esa manera. Desde que instalaron el sofisticado sistema de alarma, lucía inactivo, sin signos vitales, parecía muerto. Pero de súbito, enloqueció. Centellaba como si se hubiera electrocutado y vibraba como aquejado por un repentino asfixia. 8 días parpadearon sobre la pantalla adelantada al extraño origen de la llamada. La mujer dio un salto y de paso, purrundún, derribó el servicio de café que le acababan de colocar en la mesita auxiliar. La porcelana hecha añicos, la explosión de manchas sobre la inmaculada alfombra blanca y los cubiertos regados por el piso dieron fe de la brusca entrada a escena de la incertidumbre. La serenidad reinó durante 12 años en esta mansión, diseñada para que la vida de una mujer multimillonaria transcurriera en armonía con la privilegiada vista que disfruta sobre el lago de Ginebra. Pero en este maldito instante el aullido del celular lo despertó, el fantasma que años atrás le solía atormentar con pavorosas pesadillas.
Están escuchando la entrada de abril, de abril nace en enero, de nuestro especial invitado aquí, Fernando, en nuestro programa El Árbol Rojo, Armando Caicedo.
Y así, queridos oyentes, les damos un saludo muy especial. Bienvenidos a nuestras 14:30 en AM, a nuestra señal a través del internet www.uniminutoradio.com. Y estamos empezando con Natalia Montejo, que es precisamente nuestra líder de creación literaria en el semillero de investigación de literatura, cine y cultura, quien les habla, Fernando Gutiérrez, en la conducción y en el control máster de emisión y grabación, nuestra querida Paola Álava.
Hola, Fernando. Entonces, este es un programa súper especial. Hoy tenemos a Armando Caicedo. ¿Conocías a Armando Caicedo, Fernando?
Mira que lo conocía de otras cosas antes, pero ha sido una muy, muy grata sorpresa y es un invitado que desde el momento en que supimos que iba a estar con nosotros fue bastante satisfactorio. Pero antes, vamos con un punto que nos va a colocar Paola. Bueno, y ahora sí, mi querida Natalia, vamos con nuestro invitado, Armando Caicedo. ¿Quién es Armando Caicedo?
Bueno, Armando Caicedo es escritor colombo-estadounidense, ha publicado 4 novelas, entre ellas El niño que me perdonó la vida, Viva el obispo carajo, Abril nace en enero y Concierto para delinquir. Esta última reconocida como única obra con mención de honor en el Premio Internacional de Novela Quipus. Escribió para el diario El Tiempo de Bogotá el libro de crónica histórica 70 años de historia detenidos en el tiempo y dirigió para este diario importantes proyectos editoriales sobre investigación y crónica histórica, entre otros. La cápsula del tiempo, El tiempo del descubrimiento, La máquina del tiempo y La clave del tiempo. Yo creo que nuestros escuchas, nuestros oyentes habrán tenido que ver con alguno de esos proyectos periodísticos y de crónica.
Pero es que tú nos estás hablando de proyectos que son muy importantes y que hacen parte de un concepto y de una vida histórica del país.
Y es interesante nuestro invitado, Fernando, también, porque además es importante en la escena cultural. Entonces es es escritor, es de novelas, es periodista, cronista, pero además también es editor gráfico. Ajá. Y hace sátira política y trabaja el humor gráfico. Nos quedaríamos aquí haciéndole
una cantidad de tiempo
para hacer
porque estos premios son muy importantes. Mira, 4 premios José Martí otorgados por NAP como editorialista gráfico. 3 de ellos, además, al servicio del Washington Post.
Imagínate. Bueno, pero además es poeta.
También
él dice,
escribe.
Él dice que no es poeta, pero luego hablaremos de eso.
Sí, sí, va. Luego, bueno, es bastante bueno. Esperemos que nos alcance el tiempo. Vamos a ver, pero entonces empecemos. Armando, bienvenido.
Oye, mil y mil gracias por la invitación. Me siento feliz. Otra vez aquí en mi tierra, Colombia. Llevamos 2 semanas. Yo vivo en el exilio desde hace más de 20 años. Y dichoso de volver aquí a Colombia. La fiesta de los libros es una verdadera fiesta, es un carnaval de libros y estamos muy felices de estar con ustedes y con todos los oyentes de ustedes también.
Claro, y es que estamos en la Filbo, ¿no?
Estamos transmitiendo, se me olvidó decirle a todos nuestros oyentes, claro que sí, estamos aquí precisamente en Corferias, estamos en el pabellón número 3, en el stand 110, donde está nuestra universidad Uniminuto y donde está nuestra emisora Uniminuto Radio, que además está cumpliendo 10 años de estar al aire. También lo estamos celebrando y lo estamos celebrando aquí con Filbo y con nuestro invitado.
Armando. Armando, cuéntanos por favor, ¿cómo nace Abril nace en enero?
Abril nace en enero es una novela que surge de un conflicto. Ustedes recuerdan que todos los novelistas tenemos que salir de un conflicto. Uh-huh. Y tenemos que pactar con los lectores. Mire, señor lector, yo lo voy a meter a usted en un conflicto. Ese conflicto va a generar otros conflictos. Pero al final de 500 páginas, yo le prometo que le resuelvo todos los conflictos. Esa es una especie de contrato que tiene el novelista. Pero en el caso particular mío, ¿cómo escribo una novela? Yo empiezo creando personajes, porque los novelistas nos dan un papel muy difícil de hacer, ser creadores. Y para ser creadores nos dan muy pocas cosas. Los recursos que le dan a un creador de una novela son 27 letras,
el alfabeto,
300 páginas en blanco, 900 madrugadas y una tremenda dosis de fe, café, esperanza y soledad. Y con eso tienes que crear una novela, no te dan más. Aquí hay que hacer un gran énfasis, es en una verdad. No existen novelistas de 15 años. Podrían existir poetas de 12, de 15, de 18. No existen novelistas de 20 años. Para escribir novela se necesita vivir. Porque lo que tú das en una novela es tu vida, no es solo imaginación, tienes que tener mucha experiencia de vida para poderse meter uno en semejante cosa tan compleja como es escribir una novela. ¿Cómo empieza Abril? Abril empieza con 2 niñas a quienes yo las estoy contrastando. Una es la hija del banquero más importante del país, heredera única de su imperio financiero, y estudia en el colegio de élite del país, el más importante, el mejor, exclusivo para, como dicen, gente bien bien, allá no entra cualquiera.
Pero ahora que estás precisamente narrándonos esta característica, yo quiero leer la contracarátula, porque mire un poco esa acción y cómo es esos elementos sobre los que nos van metiendo. Dice, una trama donde se combinan aventura, complicidad, romance, tensión, intriga y un final de película.
Voy al final de película. Los finales de películas de las novelas normalmente siguen el modelo de Agatha Christie. Esta novela no. Yo les podría decir que al final de la novela, el mayordomo no es el asesino.
Pero mantendrá la intriga.
Lo importante es esto. comienzo de la novela. ¿Cómo empezamos a construir lo que les decía? Ese papel que te endilgan, ese papel que te dan de ser creador. ¿Cómo creas? Entonces se crea un personaje muy importante. Es una niña de la élite, de la clase alta, de mucho dinero, única heredera de un imperio financiero. Estudia en un colegio de élite, un colegio máximo. Pero alguna vez en el colegio, a las directivas, les entró un poco de arrepentimiento. Y en ese tema del arrepentimiento, y estando de moda esto de la responsabilidad social corporativa, ajá, dijeron, oiga, ¿por qué no damos unas 3 becas? Y decidieron dar 3 becas. Y una niña, hija de un profesor, de una escuela pública, su mamá fue monja, salió del convento, sufre de depresión, es alcohólica, depende de calmantes, y ella es Abril. Abril es la niña pobre, pero es muy bella, tiene una cara preciosa, un poco bajita, y sus ojos y sus cabellos son color miel. Y esta niña pasa a ser compañera de clase de la niña que es, que no le duele una muela. Todos los privilegios, todo el dinero, todo lo que necesita. La característica más grande de ella, que se llama Gabriela Hoffman, es que tiene un anillo de platino con un diamante del tamaño de un garbanzo.
Pista para la intriga.
Pista para la intriga.
Ahí vamos dando los detalles.
Entonces entre ya otras, tenemos dos personajes.
Entre otras, porque es una característica, sigo con estas descripciones de nuestro autor. Dice, emplea un lenguaje cinematográfico para consumir al lector en una historia dramática y a la vez divertida, que evidencia un dilema moral. Pero además hay otra cosa, Natalia, que me encanta, y es que yo no sé si prefiero leerla o prefiero oír al narrador, porque tiene una habilidad formidable para narrarnos, para contarnos, el entusiasmo con que juega, con que nos habla de esa narrativa.
Y es que yo creo que esa oralidad y esta escritura van a estar entretejidas. Yo creo que hasta esa intriga y esa tensión y esa aventura no puede estar sino en voz, ¿no?, del escritor Armando, que es el que ya estamos aquí conociendo un poco, y donde ya nos hizo la presentación de estos dos personajes importantes de su novela, y ya nos dio un poco unos rasgos de estilo característicos, ¿no? Nos dice, nos alejamos de Agatha Christie, pero la intriga está, ¿no? Sí, la aventura está, seguimos las pistas y nos deja un anillo, ¿no? También nos deja un anillo.
Que es una clave. Ajá. Pero lo importante de esto para el novelista es que el novelista no tiene toda la verdad. Lo único que tiene intacto el novelista es su capacidad de asombro. Uno se tiene que asombrar. Y cuando yo creo dos personajes tan definidos y tan contrastantes, tiene que haber conflicto.
Tiene que haber.
Pues el par de niñas no se hablan nunca, porque no se necesitan. Y la distancia en que se mantienen durante 3 años es 4 pupitres, pero jamás se miran a los ojos y jamás se hablan entre ellas. Lo importante aquí, en toda la trama, es que este par de niñas están en Abril, que es la niña pobre, está en un gran dilema. ¿Por qué entra Abril al colegio? Por esa responsabilidad social corporativa. Uh-huh. Y en esa responsabilidad social corporativa resulta que le dan una beca para 6 años, pero no puede en ningún momento decir que es pobre. Todos sus uniformes tienen que ser más impecables que sus compañeras, y tiene que mantener un estatus, una conducta, una relación con sus compañeras de igual a igual. Abril madruga a las 4 de la mañana todos los días, porque vive en un barrio obrero y le toca irse hasta el centro y del centro hasta el norte, hasta su colegio, para poder llegar a tiempo. Pero como llega a pie, todas sus compañeras que pertenecen a la más alta aristocracia le tienen envidia, porque es la única niña que vive, entre comillas, cerca del colegio.
¡Qué conflicto! Armando, esa historia que nos acabas ya, nos acabas de hacer un escenario, un marco, un horizonte del narrativo, ¿viene solo de la ficción o hay una relación? Como tú decías, ¿no? Hay que haber vivido mucho. Pero esa construcción que tú hiciste, ¿no? Ya que nos has presentado a estos personajes, este conflicto que queremos ya entrar a la novela para saciar esas curiosidades en los lectores, ¿viene solo de la ficción o hay una relación, una experiencia, una anécdota de tu vida que haya...?
Bueno, yo te quiero decir cuál es mi trabajo como novelista después de 4 novelas gordas. La clave de las novelas es la creación de personajes, entre comillas, reales. En que en la mitad de la novela tú mencionas el nombre y el lector sabe exactamente quién es, cuáles son sus... cómo es el carácter del personaje, cómo son sus características físicas, emocionales. Les voy a develar cuál es mi secreto. Yo llego a la realidad y tomo un personaje y lo traigo. Lo examino, normalmente tiene sexo, edad, nombre, preparación, educación, pero real, yo no me lo estoy inventando. Si me interesa, y empiezo a trabajar con la ficción. Okay. ¿Qué hace la ficción? La ficción toma y le da características especiales que yo necesito durante la novela. O le exagera algunas características, o le oculta algunas cosas. Pero lo importante es que parezca ya de 2 dimensiones. Entonces, lo traigo, es una dimensión. Es real, tiene nombre, está ahí. Pedro Pérez, Francisca Martínez, lo que sea. Está ahí. Lo traigo con la ficción, lo adorno, le exagero algunas cosas, un tic nervioso,
una manía,
cualquier comportamiento. Cosa, y ya la tengo en 2 dimensiones. Y cuando ya la tengo, le hago el milagro de la creación. Le doy el soplo divino. Y con el soplo divino es la poesía, le doy alma, espíritu, y ya tengo un personaje tridimensional, peligrosísimo. ¿Y por qué peligrosísimo? Porque una vez tengo ese personaje y ya tengo otro, y ya tengo otro, esos personajes tridimensionales me empiezan a meter en líos, y yo soy el papá de esos personajes. Y a mí me toca sacarlos de los conflictos en que se meten. Y un escritor de novela como yo no sé si son todos, pero en mi caso...
De esos personajes.
Por favor, ellos me dictan la novela. Sí, yo no creo la novela, yo creo los personajes, los
una vez cobran vida, ¿no?
Pero una vez cobran vida y se empiezan a interrelacionar, se me salen de las manos y empiezan a dictarme la novela.
Se vuelven autónomos, yo, hijos.
Yo quiero que tengamos, Natalia, yo creo que tengamos una imagen. Mira, Armando, mira cómo habla. Imagínatelo en una sesión de escritura compenetrado con los personajes. Imagínatelo.
Yo ya me lo imagino peleándoles, tratando también de hablarles, de reflexionar con ellos, pero también si toca jalarle las orejas, se les jala las orejas.
No,
pero
y lo más importante es... no perder el novelista su capacidad de asombro. Sí. Es decir, yo me dejo conducir, me meten en líos, crean conflictos, pero es que la novela está basada en conflictos. Entonces me ayudan a crear conflictos, pero exageran y me meten los conflictos. Encima de eso, cometen un pecado. Son abusivos y me empiezan a meter sus amigos, sus relacionados, y empiezo a tener nuevos protagonistas en la novela. En el caso de Abril, es la clásica novela escrita por mí. El final, el primer sorprendido, es el autor.
Muy bien.
¿Pero por qué? Porque son los personajes los que me condujeron a un final como esos. Nunca lo pude libretear. La diferencia entre los diferentes novelistas es que yo trato de crear personajes tridimensionales. Otras personas son muy organizados, manejan un libreto, tienen un fin predecible. Yo no. El fin debe ser impredecible. En todas mis novelas, el primer sorprendido con el final soy yo. Y en ese caso, del fin impredecible, es que se goza uno la novela como si la estuviera viviendo, no como si la estuviera escribiendo.
No, Armando, ahí es, esa es la diversión de la escritura, ¿no? Sí. Me imagino también en su cuarto escribiendo, sin saber metido ya en la misma aventura de la escritura. Sí.
¿Cuánto tiempo duró la escritura de Abril nace en enero? ¿Cómo fue ese proceso del borrador? ¿Cómo fue esa escritura?
El problema de esto es que, ¿cómo escribo? Yo creo que he tenido éxito en las novelas, es porque no tuve una formación rígida en literatura. Entonces yo escribo como hablo, yo escribo como cierro los ojos y me imagino. Yo creo que si fuera yo intelectual, estaría sometido a una cantidad de reglas, de normas, en donde no podría expresar lo que yo soy. Recuerda lo que les dije a los novelistas, uno entrega la vida porque es lo que uno ha vivido. Entonces, esa es la parte de la aventura en donde yo escribo, no páginas, yo no escribo capítulos, yo empiezo escribiendo escenas. Abril se levanta a las 4 de la mañana, cierro los ojos y me imagino una casa modesta, con una niña modesta, de una pobreza infinita, que tiene que llegar. Y a las 4 horas o a las 3 horas, tiene que fingir que es una niña de alta clase. Entonces yo me imagino eso y escribo la escena. Okay. Y después escribo otra escena que no tiene que ver con esa. Y después escribo otra escena. Y cuando me doy cuenta, tengo 2, 3, 5, 7, 15 escenas. Y empiezo a hacer como las abuelitas, haciendo la colcha de retazos. Un trocito de tela acá, verde, otro rojito, otro. Y finalmente uno empieza a construir ese universo y ese mundo, que empieza a ser armónico. Así construyo la novela.
Aquí estamos con Armando Caicedo, presentando en esta primera parte su novela Abril nace en enero, transmitiendo desde Filbo, la Feria Internacional del Libro, donde el invitado especial este año es Colombia. Bueno, y ahora, después de habernos estremecido con Abril nace en enero, viene otro estremecimiento, que fue el estremecimiento anterior, que a mí me estremeció cuando estábamos investigando sobre nuestro invitado. Se llama El niño que me perdonó la vida. Y hay un artículo en El Heraldo donde se hace la presentación de la novela. Y entonces nos encontramos con que aquí hay una, es la novela más biográfica del escritor, de nuestro invitado, de Armando Caicedo. Háblenos un poco de ese El niño que me perdonó la vida, que tiene que ver de esa época del ejército, de esa época de que hace parte de ese conflicto del cual todavía no salimos del todo.
Bueno, esta es una novela testimonio. O sea que una novela testimonio está parada en tres patas. La primera es que la novela trata un hecho histórico real. Lo segundo es que los protagonistas de la novela tienen que haber vivido la historia. Y lo tercero, lo más complejo, se narra en primera persona. Y eso sí es lo más difícil que hay. Entonces esta novela...
Pero ese es uno de los grandes retos de la escritura, ¿no? Digamos, Fernando Vallejo precisamente es uno de los que dice es que el que no narra en primera persona se cree Dios, y él pelea con ese tipo de narrativa.
Entonces en esta novela, esta es una novela como cuando los matrimonios tienen 40 años de casado y de pronto se atraviesa un niño. Yo estaba escribiendo Abril, ya estaba muy impulsado escribiendo Abril.
Vea, volvimos a Abril.
Cuando se atravesó el niño que me perdonó la vida. Estaba en la Filbo, aquí, en la fiesta de los libros, año 2015. Ajá. Y estaba presentando un libro que se llama ¿A qué huele el humor? Me he dedicado al humor muchos años. Y en este libro, en la presentación, mi esposa, que está aquí acompañándonos, ajá, Catalina, recibió una llamada. Un tipo con una voz muy seria. Señora, necesito al señor Caicedo. Era la primera vez que nosotros regresábamos del exilio, 15 años por fuera. Ajá. Tenemos un poco de miedo, un poco de temor. Claro. El tema de la paz era una cosa así medio incierta. ¿Quién lo llama? Señora, no le doy mi nombre. No es necesario. ¿Para qué le doy mi nombre si él ni se acordará de mí? Dígale que hay una persona que lo anda buscando desde hace 50 años. Ah. Cuando Catalina me contó semejante novela dramática, dije, Catalina, no vuelvas a contestar ese teléfono. No vuelvas a contestar ese teléfono porque nos vamos a meter finalmente en un lío. ¿Quién sabe qué es? Se nos olvidó la película y a los dos días se repitió la llamada. Señora, mire, yo llamé hace dos días. Estoy necesitando al señor Caicedo. Ay, señor, contestó Catalina, nosotros no vivimos aquí. Por eso, señora, yo no puedo dejar que ustedes se vayan sin hablar con ustedes.
¡Ay, Dios!
Pero,
ya me dio susto.
Mire, ya me dio miedo, sí.
Pero mire, es que nosotros no vivimos aquí y nos estamos yendo ya. Señora, no se pueden estar yendo. Su esposo lo están entrevistando en este momento en Caracol y dice que vino a presentar un libro dentro de dos semanas. Ustedes nos están yendo ya. Dígale que hay un hijo suyo que lo anda buscando desde hace 50 años. Quedamos, pero fríos.
Fríos, claro.
Le dije, Catalina, no te metas más con eso. Elimina ese teléfono, no sé qué iremos a hacer. Pero Catalina, como es muy curiosa, resultó que a los dos días estábamos comiendo con el señor que me llamó.
Investigadora.
Ella investigó, averiguó cómo era la historia.
No, averiguó cómo era la historia. Yo creo que pudo más la curiosidad. Lo importante es que nos fuimos a comer con él.
Ya.
Queridísima persona, muy serio, muy cortante, muy frío. Y de pronto me disparó la pregunta clave. ¿Tú eres Armando Caicedo?
Sí.
¿Tú fuiste del ejército? Sí, yo fui del ejército, yo fui teniente en el ejército. Estuviste en una zona en el Huila, entre el Huila y Caquetá, en el año 66. Sí, señor, yo estuve ahí. ¿En una compañía de contraguerrillas?
Sí.
¿Tú te acuerdas de Enrique? Enrique. Un niño guerrillero que te entregaron. ¡Claro! Enrique trabajó conmigo, yo lo recibí. Pues Enrique te anda buscando desde hace 50 años. Enrique era un niño guerrillero, un niño que fue capturado en combate por una unidad del batallón Tenerife. Y este niño había sido, antes de cumplir los 9 años, fue reclutado a la fuerza por la FARC. Duró 4 años en la guerrilla y llegó a ser el estafeta entre los frentes de la guerrilla más importante. Se movía por esa selva a unas velocidades increíbles, subía la cordillera, conocía toda esa región como la palma de su mano, se enfrentaba al tigre, a la culebra triple X, conocía la selva. Capturaron un combate y el niño combate estaba adoctrinado y preparado para matar. Después de interrogatorio en el batallón Tenerife, me llamaron por radio y me dijeron, yo era oficial de inteligencia, dijeron, te vamos a mandar un niño. Yo no tenía idea en esta concepción de la guerra que era un niño. Como a la semana apareció un helicóptero y como en la historia sagrada, parió un niño. Y apareció un niño Yo lo recibí descalzo, rubiecito, de ojos un poquito claros. Y lo recibí, yo no lo vi armado, yo no lo vi uniformado. Y entonces lo acogí en la base para tratar de... El niño se empezó a pegar a mí. Y a las 2 semanas se quedó mirándome a los ojos. Y me dijo, mi teniente, yo lo conozco a usted. ¿A mí? Sí. Yo a usted le perdoné la vida. Y yo quedé asombrado. ¿Cómo así que me perdonó la vida? Y me contó cómo, 5 meses antes tal vez, en una emboscada que me hicieron en la Navidad de 1965, él era parte del grupo guerrillero y estuvo en la emboscada y me confesó, lo tuve a usted en el punto de mira de mi fusil más de 15 minutos. Ahí empezó una relación intensa entre él y yo. Un niño que no sabía ni leer ni escribir, pero que tenía la memoria más prodigiosa del mundo. Y empezamos a hablar. 8 semanas más tarde, tenía yo el retrato más claro de cómo operaba la guerrilla, de cuáles eran sus integrantes, de cómo estaban armados, de cómo eran sus rutas de abastecimiento, sus rutas tácticas, de cómo se movían, de cómo eran sus tareas de adoctrinamiento. Y él empezó a tener un apego a mí tan grande que un día le pregunté, 50 años después, ¿qué te apegaste tanto a mí? Y me confesó, porque usted fue la primera persona en mi vida que me trató como un ser humano.
Y bueno, y ya, yo, esta, no, esta mira la historia, pero
ya queremos.
Este programa es narrativa hoy, este programa es narrativa total. Bueno, pero yo tengo la duda, lo tuvo durante 15 minutos en la mira, ¿por qué no le disparó en ese momento? ¿Qué pasó?
Yo tenía esa historia para contárselas, pero me pegoteó la novela.
Perfecto. Ya es una invitación para todos nuestros oyentes
para que adquieran
la novela y que sepamos.
Te cuento, en la feria del 2018 fue la novela más vendida de la feria. Y lo más importante fue que el niño estuvo aquí en el stand de la feria y esto fue una fiesta maravillosa, pero también el punto donde en la historia de la feria se ha llorado más, claro, porque llorábamos por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, y la gente compraba el libro y a los 3 días venía a llorar con nosotros.
Me siento como en esas películas de donde son basadas en la vida real, que al final nos muestran los personajes de ficción, los de la película, y los personajes reales, ¿no? Y aquí tenemos precisamente la carátula del libro El niño que me perdonó la vida, que es la que nos está hablando nuestro invitado, y está la fotografía del niño y de Armando de esa época. Es una fotografía que en este momento se torna preciosa. Pero permíteme antes, porque Jorge Mario, nuestro compañero de producción de Uniminuto Radio, que ha estado aquí al frente en la feria, trajinando con todo el equipo de nuestros radialistas que están llevando la información desde aquí, con los equipos y con todo, está muy entusiasmado también con nuestro invitado y con nuestro relato, además porque él hizo una nota y él quiere participar con nosotros. Adelante, Jorge Mario.
Gracias. No, la pregunta es muy, muy simple. Es que me parece curioso que esa historia haya estado escondida 50 años, ¿sí? Que nunca antes se haya escrito sobre ese niño, o no sé si eso sucedió, solo que tuvo este pequeño y enorme momento después cuando se encontraron aquí en la Filbo, pero me parece curioso que ese episodio tan importante en la vida de Armando se escriba 50 años después. Quizás le faltaba ese complemento para terminar de construirse el relato, porque lo demás sería una cosa anecdótica y hasta ahí, no más.
Jorge Mario, es que la
faltaba
vida...
Faltaba la llamada.
Es que la llamada era importantísima. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién llama? Que lo importante es la clave, ¿quién llamó? Cuando yo voy a salir del área de operaciones, he estado 8 meses con Enrique, y voy a salir del área de operaciones, yo noté, Enrique está muy pegado a mí, un niño de 12 años, y lo veo nervioso. Para tranquilizarle le dije, Enrique, vamos a hacer un voy a hacer un esfuerzo. No te puedo dejar aquí, en la mitad de esta selva. ¿Sabes qué? Yo te voy a adoptar. Y entonces hice unas tímidas gestiones para adoptarlo. Hablé con el capellán del batallón, con el abogado del batallón. No me dieron ni siquiera la posibilidad de clasificar. Un tipo joven, loco, ¿qué le van a entregar a un niño de 12 años? Entonces, en el último momento, cuando yo salía trasladado ya para Bogotá, había una maestra de escuela que se llamaba Nora García. En la última escuelita de la última cordillera, de la última selva. Pero Norita tenía una cosa bellísima, una familia muy especial. Su papá tenía mucho dinero. Le dije, Norita, mientras yo, Enrique, que nunca volví, ¿por qué no te encargas de Enrique? Nora lo habló con su papá, lo aceptaron. Y en la familia ya en la introducción de la familia, le asignaron una habitación para que la compartiera con otro muchacho, hermano de la maestra, de la misma edad de Enrique. Y se criaron como hermanos de crianza. Los muchachos estudiaron, Enrique aprendió a leer y a escribir, y se fueron a prestar servicio militar. Cuando regresando del servicio militar, se tomaron unas cervezas. Y en la tomada de cervezas le entró una gran nostalgia a Enrique. Y le dijo a su hermano de crianza, maestro, ¿pero qué le pasa? Lo veo melancólico. ¿Qué es esa tusa? Dijo, hermano, es que me hace falta mi papá. ¿Su papá? Pero usted nos dijo que usted no tenía papá. Que nunca conoció a su papá. No, yo sí tengo papá. ¿Y quién es su papá? Mi papá es un periodista. ¿Y en qué trabaja? Él trabaja en televisión. ¿Cómo así? Imagínate este diálogo en una selva. ¿Y dónde vive? En Bogotá. ¿Y cómo se llama? Armando Caicedo. ¿Ese no fue el teniente de contraguerrillas que estuvo? Ese es mi papá. Y el hermano de crianza alzó su mano, le dijo, te juro que yo te lo localizo y los pongo en contacto. Ese fue el tipo que llamó y es un ejemplo de lealtad al juramento que le hizo a su hermano de crianza. Cuando yo llegué a Bogotá y me hicieron unas entrevistas, el tipo supo que yo estaba acá y empezó la perseguidora hasta que me ubicó. Por eso se hizo la novela, porque el compromiso era grande. Y entonces tuvimos la oportunidad de reconstruir una historia cuya semilla la sembramos 50 años atrás.
Escuchemos las palabras de Armando Caicedo escritas en su novela El niño que me perdonó la vida. Las emociones que viví el día del reencuentro son indescriptibles. Me bajé del jeep a la hora y en el cruce de caminos que acordamos con los guías. A la distancia contemplé esa cara que medio siglo atrás me aprendí de memoria. Entonces corrimos para intentar lo imposible, recuperar en un abrazo los 50 años de afecto que el destino nos negó. Encontrar a Enrique en esa selva fue como encontrar un diamante entre la basura. Yo miré con curiosidad el paisaje donde muchos años atrás se desarrolló esta historia y descubrí que nada pasó por estas cordilleras excepto el tiempo.
Bueno, y estamos llegando ya a la última parte. Mira que el tiempo se nos pasó. Tenemos en el tintero 225 preguntas, 325 temas, 428 anécdotas y bueno, no sé qué otras cosas, pero de todo eso, saquemos, mete la mano entre la bolsa y ¿qué hacemos, Natalia?
Porque, bueno, yo sí no me quiero quedar con la idea de como que nos cuentes un poco ese proceso. ¿Cómo llegaste de ser teniente del ejército a ser periodista, escritor, humor gráfico, toda esta obra creativa que, sí, digamos, podría, o sea, no te quedaste en esa carrera militar, en el ejército, sino que pasaste de una a otra. ¿Cómo fue ese proceso?
Mira, es un proceso, primero tengo un patrimonio personal que es la parte creativa, y entonces me ha servido muchísimo. A mí me cabe el país en la cabeza, yo hago cosas grandísimas y siempre vivo en función creativa. La literatura uh-huh. es el tema creativo. Sí. Trabajé con El Tiempo como asesor.
¿Cuántos años estuve en El Tiempo?
Nunca en El Tiempo, 20 años para El Tiempo.
Para El Tiempo.
Nunca fui empleado del Tiempo, siempre fui con asesor creativo para proyectos especiales del periódico. Y entonces, siempre buscando cosas. Poner un ejemplo, la cápsula del tiempo.
Sí.
La cápsula del tiempo es una llamada que recibo de Luis Fernando Santos Calderón, un hombre a quien respeto muchísimo, uh-huh. que yo creo que es al único que le cabía el tiempo completo en la cabeza. Dice: Armando, estamos cumpliendo 25.000 ediciones. 25.000 ediciones. O sea que desde la primera edición, que fue el 30 de enero de 1911, 25.000 ediciones. ¿Qué se te ocurre para celebrar esto? Dije, por lo menos déjame 24 horas para pensar. Al día siguiente venía yo echando cabeza y entonces yo había tenido una dificultad en una tarea que había hecho en otro proyecto con El Tiempo, que era, se llamó un libro que se llamó 70 años de historia detenidos en El Tiempo, en donde tomamos las 120 primeras páginas que más habían conmovido a los colombianos, y yo le hice toda la investigación debajo de todas esas páginas que había pasado, debajo de la piel, ¿cómo se va a sentir eso? Y le dije a Luis Fernando, yo tuve me tiré muchos días tratando de investigar cómo había sido la primera edición del Tiempo, cómo era Bogotá, había luz eléctrica en 1911, había carros en las calles, la gente a dónde iba a divertirse, cómo eran los colegios. ¿Cuántos periódicos había cuando salió el Tiempo? ¿Cómo se armó el Tiempo? ¿En qué taller? ¿Cuánto era el staff en el Tiempo? ¿A qué hora salieron a gritar El Tiempo, El Tiempo? Su primera edición. Uh-huh. Y me costó 2 meses solamente tratando de imaginar cómo había sido esa primera edición del Tiempo. Luis Fernando, estamos en la edición 25.000. Cuando pasen otras 25.000 ediciones y lleguemos a los lectores de la edición 50.000, ellos no tendrán ni idea cómo éramos nosotros en la edición 25.000.
Buenísima, y ahí nació entonces cápsula fabulosa.
Yo lo que te recomiendo creativamente es, pidámosle a los lectores de la edición 25.000, los de ahora, 1986, que le preparemos un gran regalo a los lectores de la edición 50.000, y se le entregamos el 24 de julio del año 2052 a las 12 del día. Y todo el mundo se entusiasmó.
Sí, sí.
El primer sorprendido fui yo, porque de todo el mundo, el alcalde, el presidente de la República, se encargó de cerrar la cápsula del tiempo con un mensaje dirigido al presidente de la República en el año 2052.
Sí. No, y yo me acuerdo ese hecho, fue fabuloso. Y es que con lo que estamos viviendo hoy y todavía lo que nos falta, ¿no?
Claro.
Y como ha habido cambios, uno no se puede imaginar ese futuro.
No va a haber papel. Tengo la certeza de que el papel.
Uno no se puede imaginar ese futuro, pero la sorpresa de destapar, de sacar cosas, de sacar los betamás que se metieron allá, las cintas, las historias, fabuloso.
Lo único que yo no quiero que saquen es la carta que yo escribí. Porque es la carta más cursi que yo he escrito en mi vida.
Bueno, vamos a invitar a nuestro invitado. Lo hemos oído escuchando el relato, lo hemos oído contándonos. Ahora queremos que escoja uno de sus fragmentos para que nos haga, ya lo escuchemos en la voz precisamente de nuestro autor, de nuestro invitado. Escuchemos uno de los fragmentos que ha pues de los que ha creado en esta novela de abril.
Nace en enero.
Nace. Y y lo escuchamos en su voz para que lo tengamos con los oyentes.
Esta es la descripción de Abril. A las 4 y 15 de la madrugada, Abril saltó de la cama y se asomó por la ventana. El paisaje de la madrugada luce deprimente. Gasas de niebla se enredan en lo que parece ser el epílogo de la batalla que libraron durante toda la noche. La mortecina luz del poste de la calle contra una oscuridad que espanta. A esa hora no circula un carro, los gallos no cantan, ni los perros ladran, y ningún gato vagabundo se anima a trotar por los tejados. Abril encendió la luz de su habitación y, como si el primer deber de la mañana fuera realizar un acto de prestidigitación, empezó a combinar múltiples tareas. Tendió la cama, abrió la mesa de la plancha y colocó una blusa blanca y húmeda identificada al orillo con una letra B. Enchufó el aparato y, mientras se calentaba, consultó la lista de chequeo que colgaba de un clavo en la pared. Puso sobre la cama las cosas que debería empacar y enseguida voló al baño. Voló no solamente como ilusión de velocidad, sino como expresión de levedad, para no despertar a su madre y a su hermano, que a esa hora dormían en la habitación contigua. Se vistió a toda prisa, dejó para el final el brillo de los zapatos y el paso y repaso de la plancha sobre la prístina camisa almidonada. En su mochila guardó libros, cuadernos y toda esa parafernalia que exigen en los colegios de monjas. Se calzó unos tenis gastados, garrapateó una nota de que dejó sobre la mesa pequeña del comedor y a las 5 menos 20 tomó camino por entre el oscuro túnel que precede al amanecer rumbo al paradero de los buses. Fue la primera persona que se encarnó en la tienda de la esquina cuando don Martín apenas abría los candados y corría las trancas. Pidió un vaso de leche y un pan integral. Don Martín, qué pena, otra vez. Por favor, apúnteme el desayuno en el cuaderno de fiados que al final de esta quincena con seguridad le pagamos.
Y bueno, se nos acabó el tiempo otra vez, Natalia.
Se nos acabó, y con tremendo invitado, Armando Caicedo. Muchísimas gracias por tenerlo acá. Realmente fue un honor aquí en el stand de Uniminuto en la Feria del Libro de Bogotá. Para todos nuestros oyentes, una invitación a que vengan y participen de esta feria, que siempre, que ya es la fiesta de los libros, como dice Armando, es la fiesta de los libros, y aquí van a haber invitados a nivel nacional, porque Colombia es el país invitado, porque hay que aprender a leernos también a nosotros.
Y bueno, visiten el pabellón, la carpa de Rafael Pombo, que es un trabajo que además en el que ha participado Uniminuto, en el que ha participado la organización Minuto de Dios, fabuloso, precioso. Los personajes de Rafael Pombo están ahí, pero están en pleno siglo XXI, preguntándose qué hacen aquí. Y también queremos invitarlos al lanzamiento del libro Prensa contra Poder, que es una de las investigaciones de nuestras compañeras de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Están haciendo su lanzamiento precisamente el 3 de mayo a las 10 de la mañana en la Sala de Poesía María Mercedes Carranza. Se nos acabó el tiempo.
Nos vamos,
bueno, Fernando. Yo quería despedirme de decirles que gracias.
Claro que sí.
Los espero en el stand de Palabra Libre.
Ah, muy bien.
También el pabellón 3337 es el stand. Y allá vamos a ver El Niño y Abril.
Ah, muchas gracias, Armando.
Un abrazo entonces para todos nuestros oyentes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigan en la transmisión, en la programación de Uniminuto Radio 1430.